La dinámica de la sinodalidad ha reclamado el protagonismo misionero de todos los bautizados, llamados a caminar juntos y a testimoniar la esperanza que nace de Jesucristo en un mundo convulso, en el que caen viejos esquemas, pero permanece la sed de un significado que la Iglesia está llamada a ofrecer sin descanso y sin fronteras.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es jueves 13 de marzo de 2025. ¿En qué momento hemos normalizado que en el entorno del Club Deportivo Tenerife no sea noticia el partido que se va a jugar el domingo? Ya ni nos asustamos, ¿verdad? El domingo a las 3 y cuarto de la tarde visita el Tenerife al Racing de Santander, uno de los grandes candidatos al ascenso a Primera División. Va a estar seguramente lleno o cerca del lleno el estadio, los campos de sport del Sardinero, un lugar pues de esos que apetece visitar, y en el que va a estar, por supuesto, el tiempo de juego de la cadena COPE contándoles en directo lo que suceda ante un rival de esos grandes, con un ataque de los mejores, si no el mejor de la categoría, los Andrés Martín, Íñigo Vicente o Arana, y con un proyecto estable. Y en el Racing de Santander podemos encontrar un espejo. Muchos años en Segunda División B, sin encontrar el camino de regreso al fútbol profesional, o incluso volviendo de manera efímera y descendiendo de nuevo a la categoría de bronce, para encontrar finalmente una línea correcta, clara, nítida y con un proyecto que parece que funciona, que se veía la temporada pasada cuando se acabaron cayendo al final de la lucha por el playoff, que podía tener continuidad, que con los retoques adecuados iba a ser un equipo candidato de nuevo a luchar por el ascenso. Si lo comparamos con el Tenerife, nosotros estaríamos más en el punto del descenso a Segunda B, en este caso a la Primera Federación, y en el origen de aquel Racing de Santander que, mal gestionado por unos propietarios que eran un auténtico desastre, acabó incluso marchándose del terreno de juego en una eliminatoria de Copa del Rey, después de que el árbitro le dijera: oiga, ustedes no van a jugar. Sacó de centro el rival, tiraron la pelota fuera porque los jugadores del Racing no jugaban, ¿recuerdan aquella imagen? Y como se negaban a sacar de banda, el árbitro señaló el camino de los vestuarios. Ahí se acabó la aventura del Racing en aquella Copa del Rey, que había sido muy buena para ellos. Y se sentó un precedente peligroso y un antes y un después para la trayectoria del club, que luego pasó por empresarios locales hasta la actual propiedad. Ese largo camino, esa travesía del desierto, es la que está iniciando el Club Deportivo Tenerife. Y el espejo del Racing nos tiene que servir para saber que suele haber un final, que tiene solución la situación difícil, grave, en la que se encuentra el Tenerife ahora, porque otros han encontrado la luz al final del túnel, pero que el camino puede ser muy largo si no estamos en las manos adecuadas y se toman las decisiones adecuadas. Ojalá que sí. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 4, y en esa línea que les comentaba en la introducción, ya hemos normalizado que la noticia, en lugar de ser que está lesionado José León y que no juega el próximo domingo, tiene una rotura en el muslo y le va a impedir estar disponible no solo en el Sardinero, sino en las siguientes semanas, sea los sueldos del Consejo de Administración. Ayer les contábamos que el presidente del Club Deportivo Tenerife, Daniel Díaz, no iba a percibir salario alguno y que solo 2 miembros del Consejo van a cobrar. Daniel Díaz lo explicaba así.
Sí puedo decir que yo, personalmente, y dado que es algo que me atañe, lo trasladé así, yo renuncié a cobrar cualquier tipo de salario del Club Deportivo Tenerife en el Consejo de Administración último. Pienso seguir en mi actividad, dando clases. Además, adelante que es una actividad que puedo seguir realizando, compatibilizándolo con las actividades del club, y que para mí ya el mero hecho de detentar la presidencia es un verdadero honor suficiente, y me considero más que satisfecho con el mismo. Por lo que desde el principio, además, gran parte de mi círculo cercano e incluso muchos peñistas con los que hablé en los últimos 10-15 días lo saben, yo desde el principio tenía bastante claro que no iba a cobrar del Tenerife. Las circunstancias económicas del club también exigen sacrificios, y mi sacrificio es dar mi tiempo por el club, que para mí es un verdadero placer.
Estaba enfadado Daniel Díaz, aunque en esa manifestación, en esa explicación, no lo demuestra, pero el hecho en sí de aclararlo, de querer decir, oiga, que yo no cobro porque yo no quiero, va en contraposición a lo que desde el entorno de Raico García se había deslizado, incluso publicaron los compañeros del diario de Aviso, que es que la iniciativa de que no cobrara el presidente era del propio Raico García. La realidad es que estamos ante un consejo de administración con 5 miembros absolutamente divididos. 2 por un lado, representante de Miguel Concepción, Daniel Díaz, representante de Conrado González, Francisco Miguel Heredia, y 3 por el otro, Raico García y los suyos, Ayose García y Antonio Porro, que son los 2 miembros del consejo de administración que van a percibir un salario. Miren, yo en esto tengo una opinión muy clara y muy definida. Lo primero, si el gasto en los salarios del consejo baja de 500.000, que era lo que estaba fijado con el anterior consejo, a 160.000, ya hay ahorro. Y en un momento en el que la contención del gasto se va a hacer imprescindible para la supervivencia del Club Deportivo Tenerife, con el escenario de un más que probable descenso de categoría, eso es bueno. Y es un paso adelante. Ahora, yo en el salario de la gente no me meto. A mí me puede generar una opinión contraria, puedo expresar una crítica, cuando alguien no rinde al nivel esperado. Por poner un ejemplo, si el delantero del Club Deportivo Tenerife, Ángel, cobra 785.000 euros y lleva un gol esta temporada, hombre, tiene derecho a cobrar su salario porque se lo han firmado, por supuesto, pero no está rindiendo al nivel esperado. Y por tanto hay que criticarle. Pero criticarle no es obligarle a que no cobre lo que tiene firmado. Son cosas distintas. Mauro Pérez tenía 120.000 de salario. Ha hecho un trabajo muy deficiente. Pero rebajó de 120 a 80 con la entrada de Raico García y los suyos. Y ahora quieren que abandone el Club Deportivo Tenerife 3 meses antes y perdone también esas 3 mensualidades. Hombre, yo ahí, si me pongo del lado del trabajador y pienso solo en trabajador y empresa, oiga, yo ya rebajé 1/3. ¿También quiere que quite 3 meses? Si hablo del Club Deportivo Tenerife y del amor por el Club Deportivo Tenerife, igual alguien que lo tiene y se lo puede permitir, las 2 cosas, puede decir, bueno, pues yo trabajo hasta, cobro hasta el día que trabajo. Son cosas distintas. Pero volviendo al consejo, a mí que cobren 80.000 euros Antonio Porro y Ayose García no me dice nada. Más allá de la comparación con el salario que tenía el anterior consejo, 500.000. Que se lo ganen. Que se ganen esos 80.000 euros con su trabajo. No hay más. ¿Criticar eso? ¿Que cobre 80.000 euros a José García? Porque detecto una tendencia en redes sociales a criticar a José García, haga lo que haga. Miren, a José García, que va a cobrar bastante menos que Juan Guerrero, tiene un currículum tinerfeñista que golea al de Guerrero, que era 0. Y trayectoria en el mundo del fútbol, ni les cuento. Por tanto, habrá que darle el margen de la duda. Que se ponga a trabajar y lo valoramos. Que aquí nos acostumbramos a alinearnos con una parte. Y ya está. Ah, pues, Raico bueno, pues todo lo que hace Raico es bueno. Raico malo, pues todo lo que hace Raico es malo. No. Aquí, en esta casa, aplaudimos lo que se hace bien y criticamos lo que creemos que se hace mal. Y a Raico García, en sus 3 meses al frente del club, habrá que aplaudirle, por ejemplo, la llegada de Álvaro Cervera, que es decisión final suya, aunque el nombre que se lo pone otras personas sobre la mesa, pero él es el que tiene la última palabra y el que decide que venga Álvaro Cervera, el que decide destituir a Pepe Mel. La forma es distinta, la forma no fue la correcta, pero esa decisión es suya y hay que aplaudirla. Igual que en el mercado de invierno, el mercado que se hace es un auténtico desastre, y lo decimos también. Y en este tema del dinero, hay que distinguir. A mí, que se contenga el gasto y el consejo de administración cueste 160.000, donde antes costaba 500.000, me parece bien. Igual que me parece mal que ahorremos 3 billetes de avión para viajar a la península. No, que el míster nos dijo que sí. Pero hombre, por favor, ¿cómo va a decir que no si le dices que hace falta? Que es una necesidad, que el club no tiene un duro. Pero le estamos diciendo al entrenador del Tenerife, no lleves 23 jugadores, lleva 20 porque hay que ahorrar. No, hombre, no. Eso es una cutrada. Una cutrada. Por tanto, hay que decir lo bueno y lo malo. Raico trajo a Cervera, aplauso. Raico con Mauro Pérez hizo un mal mercado, crítica. Raico ahorra dinero del consejo, aplauso. Raico ahorra dinero de 3 viajes del primer equipo a la península para jugar un partido, crítica. Si no es tan difícil, aplaudir lo bueno y criticar lo malo. No alinearse con alguien y defender todo lo que hace, esté bien o esté mal. Eso es lo que nos llevó a lo que nos ha llevado el Garridato y sus consecuencias, que son las que estamos viviendo en este momento. Y lo que queda por llegar. Permítame que hoy salude a un tinerfeñista que ha estado en varias etapas dentro del club y que siempre es una voz que a mí me gusta de vez en cuando, con la que me gusta a mí de vez en cuando hablar para preguntarle por cómo lo ve todo desde fuera. Don David Amaral, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo y oyentes? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, David? ¿Cómo va todo?
Bien. A nivel personal, bien. A nivel del fútbol, ya ni te cuento. Pero en líneas generales, lo primero es la salud y ahí, afortunadamente, estamos bien.
Eso es lo más importante, desde luego. David, desde fuera, ¿cómo se ve la situación actual del Club Deportivo Tenerife?
Hombre, yo creo que al final nosotros que hemos visto partidos, temporadas, años y situaciones, la situación se ve, no hace falta tampoco de mirarla hasta ahora, pero lleva varios años tocada, y cuando se ha tocado varios años, llegará un momento que ha sucedido lo que realmente nadie esperaba, ¿no? De estar pues con las ilusiones de intentar subir en un proyecto este año, pues realmente estamos en el abismo, y eso un poco para el aficionado es muy duro.
¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Indudablemente todo tendrá un porqué. No sé si será por el tiempo, indudablemente es por el cómo se ha gobernado, también por situar el equipo en otros parámetros, en otras posiciones, en otros mandamás, y lo fundamental, ¿no? Que es a lo mejor no potenciarnos en todas las áreas en los años que ha pasado para bien, sino se han ido muriendo todos poco a poco, y cuando realmente hemos visto el peligro es cuando no hemos metido, y realmente eso normalmente se tiene que presagiar mucho antes, ¿no?
Porque empecemos hablando de
los... ni prensa, ni ni aficionados, ni directivos, ni políticos, ni nada, creo yo que pensaron esta situación.
No pensábamos que fuera eso tan grave, ¿no? Pero yo quiero empezar por la parte deportiva. Al equipo lo ves descendido, entiendo.
Hombre, Juanjo, el equipo matemáticamente tiene su salvación, y ojalá el milagro se produzca. Pero lo que está claro es que la situación es dramática. Los partidos son cada vez menos y las opciones también son cada vez menos. Por lo tanto, Es que ya cuando tú no dependes de ti, es complicado.
Uh-huh. ¿Es tan malo este equipo como para estar ahí, ante penúltimo?
No. La posición no, ni por el nombre de los futbolistas, ni nada. Yo entiendo más que la dinámica o la corriente se lo ha llevado, y una cosa es vender para subir a intentar, que tampoco, eso creo que también se lo ha podido comer, a veces en esta situación, y realmente pues, como todo, es decir, cuando te ves abajo, pues no sabes cómo intentar ganar haciendo un montón de cosas. Y entonces, para eso, pues, se puede parar las hemorragias con fichajes, se puede parar las hemorragias con entrenadores, y se puede parar la hemorragia también con el factor suerte. Pues, ninguna de esas tres ha sido posible, entonces es complicado.
¿Qué ha tenido mayor repercusión? ¿La confección de la plantilla, la elección de los entrenadores, la influencia del entorno?
Yo creo que esto es una opinión muy personal mía. El tema es que yo creo que el club nunca ha tenido un proyecto serio, uh-huh. De verdad. Lleva muchísimos años, sino a ver lo que viene. Y por eso ha pasado situaciones, pues, un poquito raras. Tú puedes subir, como puedes bajar, pero siempre con un proyecto serio, inteligente, reforzado indudablemente, y saberlo trasladar a tu aficionado, y saber también saberlo trasladar tanto para un entrenador como para los futbolistas cuando vienes a este club, y saber lo que representa. Cuando solamente nos fijamos en los resultados y no nos fijamos en lo que pueda suceder, esto te puede crear muchos problemas. Entonces, al final, hemos empezado la casa por donde nunca se debe empezar. Sin base, es complicado montar un proyecto.
Si hablamos de futuro, David, ¿lo empezarías por Álvaro Cervel?
Yo creo que lo importante es hacer un proyecto convencido del entrenador y convencido de que el director deportivo, si es que el club se puede permitir un director deportivo, esté de acuerdo con el entrenador. Si la apuesta es Álvaro Cervera, me parece un muy buen entrenador, sería idóneo que esté en sintonía con su director deportivo y que conozcan la categoría. Álvaro ya de por sí la conoce. Y lo que realmente falta es pues organizar todo el estamento deportivo. A veces estas cosas, Juanjo, yo siempre he comentado que el club tiene que tener en sus áreas responsabilidad y mando. Si eso no existe, no se pinta nada ahí. Si tú tienes una secretaría técnica que no manda, mala señal. Si tú tienes un presidente que no manda, mala señal. Si tú tienes un entrenador que no manda, que es el caso de Cervera, Pepe Melo, no hay nada que hacer. Entonces, es importante respetar y dar mando a los que realmente están cualificados para eso. Eso no está eludido de su responsabilidad, es decir, para tener la suficiente independencia, y cuando no te convencen o cuando no están, tú puedas cesarlo o no contar con ellos. Claro. Entonces, al final, todos somos dueños de nuestro silencio, y nos callamos, porque realmente no pintamos nada.
Yo ahora el gran problema que veo es la estabilidad. Es decir, ahora manda Raico García, pero a lo mejor dentro de 2 meses no. O sea, así es imposible construir algo sólido.
Hombre, el club ha dado poder por el sindicato, no nos podemos olvidar de eso. Y entonces ellos tampoco, creo, a la hora de hacer esto, no creo que ni pensaron que pudiera pasar esto. Pero, hombre, el dueño del club ahora mismo es el señor Garrido, y el señor Garrido el primer año, bueno, pues el club parece que nos ilusionó. Luego, pues, al final el equipo terminó ahí en media tabla. Yo creo que, bueno, este año, por la circunstancia que sea, volvimos con la idea de intentarlo por segunda vez y ha salido todo lo contrario. Hemos estado mucho más por debajo que por estar arriba. Y ahí donde yo, tanto Oscar y eso que se dan, o los Grammys y tal, aquí el único Oscar y Grammy que se puede dar es al aficionado, que estando el equipo el último, antepenúltimo o penúltimo, ha sido de matrícula de honor. No ha habido ninguna respuesta negativa hacia el equipo. La actitud de los futbolistas, buenísima, buenísima. Pero la incógnita, el interrogante la dejo ahí.
Desde luego, desde luego. David Amaral, un placer hablar con usted como siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanjo, y todos tus oyentes.
Un abrazo fuerte. 2:21, ahora les cuento cosas de lo deportivo y escuchamos a Arana, delantero gran canario del Racing de Santander, que se ha referido a la situación del Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no fui latín. Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:25. Pregunta clásica. Jugador gran canario que se enfrenta al Tenerife y que milita, pues en este caso, en el Racing de Santander. ¿Especial para ti enfrentarte al Tenerife y demás? Pues hoy Arana ha dado una respuesta que quizá no se esperaba. Escuchen. A ver si podemos escuchar esa respuesta de Arana, que hablaba en rueda de prensa hoy sobre el Club Deportivo Tenerife. No se escucha, ¿no? Pues bueno, ahora lo recuperamos. Carlos Viña, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, pues aquí esperando para el partido del domingo, a ver si el Tenerife consigue esa primera victoria fuera de casa de toda la temporada. Recordemos que desde abril del año pasado no logra los 3 puntos lejos del Heliodoro.
Ahora sí, venga, escuchemos a Arana.
Equipo que toda la vida pues he seguido desde los derbis insulares que había en mi tierra hasta cuando ya entres en el mundo un poquillo profesional, pues que suenan intereses y tal. Yo siempre lo he dicho, que en mi tierra no existe rivalidad más allá del día que hay un derbi. Entonces, siempre muy contento de que haya equipos canarios en el fútbol profesional. Muy contento con la situación que tienen, pero bueno, que empiecen a ganar después de fin de semana.
Pues imagínense, ¿eh? Que empiece a ganar después de este fin de semana. Nada de rivalidad ni de malos deseos para el Club Deportivo Tenerife. Un ataque, el del Racing, que es tremendo, Carlos, con Arana, con Íñigo Vicente y con Andrés Martín, que tiene unos números espectaculares.
Sí, Andrés Martín, recordemos que fue jugador del Tenerife, cedido aquí en esa última temporada del Tenerife en la que estuvo luchando por el ascenso, en la 21-22. Y a que aquí pues no tuvo unos números tan grandes, es verdad que jugó media temporada, fue suplente normalmente, pero que en el equipo cántabro ha metido 12 goles y ha dado 10 asistencias. Es el único jugador en toda la categoría, en toda la liga Hypermotion, que tiene dobles dígitos, que llega a más de 10 goles y más de, en este caso, 10 asistencias.
12 goles, 10 asistencias, Andrés Martín, que aquí era suplente de Ladi, de Mollejo y de Alex Bermejo y estas cosas. Tremendo, ¿eh? Pero ha encontrado la madurez futbolística en Santander, le va como anillo al dedo la forma de jugar de José Alberto López y está destacando. Como está destacando Luismi Cruz aquí en Tenerife en el número de asistencias, no tanto en el de goles, que lleva uno solo, ¿verdad?
Sí, un jugador pues que se le puede criticar muchas cosas, ¿no? Su trabajo para el equipo, que no es tanto, esa capacidad para marcar, solo lleva un gol esta temporada, recordamos, y también que a veces se pierde un poco en las filigranas, ¿no? Ser tan filigranista, pero en lo que no se le puede criticar es en el tema de las asistencias. Ha dado 8 asistencias de gol, que es un número altísimo. Ha asistido en 5 de los últimos 7 goles del Tenerife. Fueron 2 en la victoria 3-1 ante el Albacete, sendos córner a José León y Henry Gallego, que remataron de cabeza. Otras 2 en el Tenerife 2, Córdoba 3, un córner también a José León y un centro a Diarra, que remató Diarra en jugada. Y esta última, que fue un centro espectacular, con rosca para Michael Mesa también en jugada, que también remata Michael Mesa de cabeza. Y también hay un detalle curioso, porque esos 7 últimos goles del Tenerife, 5 ha asistido Luismi Cruz, y los otros 2 ha sido cantero. Uno a Michael y el de Aarón, que bueno, la asistencia del otro día, Aarón hace todo después de la jugada, sí, pero también es pase de él.
Hace bastante más, ¿no? Mm. Como cuando el negro Enrique se la dio a Maradona en el Mundial del 86, sí, sí, en sí, el centro del campo. Y
no dice, tanto, pero parecido.
Asistencia,
sí,
¿no? Luego sí, Maradona sí, se llevó a 8 y, no,
la estadística,
y marcó el gol. Pero en la estadística la asistencia sí, es de Enrique. Sí, sí. Oye, otro dato. El Tenerife sale de la penúltima plaza. Este es escalofriante. Escuchen esto. El Tenerife es antepenúltimo desde que ganó el pasado domingo su partido de liga contra el Huesca. Pero ¿desde cuándo no estaba el Tenerife en una posición distinta a la de último o penúltimo?
Pues desde agosto. Desde agosto. Desde la en este caso la tercera jornada, llegó a estar tercero también por la cola, tampoco es que estuviera mucho más arriba, pero a partir de ahí el Tenerife pues 26 jornadas seguidas entre los 2 últimos de la tabla. 12 vale, jornadas como colista y 14 como penúltimo clasificado.
Tremendo. 26 jornadas, último o penúltimo. A ver si el próximo domingo contra el Racing de Santander hay alguna opción de ir acercándose un poquito más al cuarto, aunque el cuarto por la cola, que es el Edense, está bastante lejos y encima está cerquita de pelear por la salvación.
Sí.
Con los fichas aquí son invierno y con el funcionamiento que está teniendo ahora las órdenes de José Luis Oltra.
Por cerrar el tema de antes de las asistencias que se me quedó,
¿sí?
No había un jugador del Tenerife que daba tantas asistencias en una misma temporada, desde Aarón Ñíguez en la 16-17, que dio 8 también, que ya ha llovido. El anterior, pues antes de la 21-22, pues la otra vez que tuvimos a punto de subir en el playoff, perdimos en Getafe. Pues desde ahí no había un jugador del Tenerife con tantas asistencias, así que por esa parte, por lo menos Luis Micruz, pues está haciendo pues algo relevante aquí esta temporada.
De árbitros ha hablado mucho en las últimas horas. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
Estamos de moda, muy buenas tardes.
No sé si preguntarte por Fuentes Molina, que es el árbitro valenciano del próximo domingo contra el Racing de Santander, o preguntarte por el penalti de Julián Álvarez ayer.
No, la verdad que están haciendo un daño enorme, porque están entrando en situaciones que no son claras, y el VAR no puede estar entrando en situaciones que no son claras, exceptuando que tengan unas imágenes que nosotros no tenemos.
A mí es que me parece tan milimétrico.
Yo creo que la clave es lo que dice Manuel Ángel. No hay una imagen clara y el VAR tiene que entrar para desdecir al árbitro, que el árbitro, recordemos, que dio gol, que no anuló el penalti, fue el VAR el que lo avisó. Tiene que haber una imagen clara que indique ese error grave. Entonces, no la hay, porque yo he visto en redes, hay muchas que parece que no lo toca, otro que parece que la toca milimétricamente, pero no se ve una imagen clara.
Yo creo que por eso no se puede anular un gol.
Por eso.
A mí me parece que entrar ahí... Ese nivel de influencia en el resultado de una eliminatoria, Manuel Ángel, ese no es el espíritu del VAR, ¿eh? Esto es como cuando estás en fuera de juego por la puntita de una bota o cosas así.
Mira, es que... ¿Te acuerdas que yo lo comenté, que iban a cambiar la normativa de una puntita? Porque es que van contra... Vamos a ver, uno de los problemas que tenemos en este deporte, y sobre todo los que legislan, es que se olvidan de la historia. Vamos a ver, el VAR tiene que venir a adaptarse a las necesidades que requiere en el momento el fútbol, pero está viniendo para ser el protagonista del fútbol, y no, el VAR tiene que estar para separar el grano de la paja, los que son blancos, los que son negros, pero los grises no los puedes tocar. ¿Por qué? Porque va en contra del espíritu del fútbol. Ayer en el campo el árbitro da gol, y después le dice por el pinganillo, mira que Rosa, que lo mueve, y ¿quién te dice a ti que no lo mueve el balón, el césped cuando pisa? Es que, ¿sabes lo que pasa? Estamos entrando a arbitrar desde la televisión, desde la sala World, y está creando unos problemas enormes. Y eso que crea una debilidad de nuestro deporte, porque no se puede estar hablando de un partido increíble como que fue ayer, en una decisión ridícula como la que se tomó, desde mi punto de vista, con las imágenes que tenemos nosotros ayer por el equipo arbitral.
No se puede hilar tan fino, si no estamos mal. Una cosa es que mire si un portero tiene un pie sobre la línea o no, en un penalti, y otra cosa, este tipo de historia, que lo diría igual al revés, porque es que...
Yo creo que si no lo anula, nadie estaría hablando de esto. O sea, nadie estaría diciendo, deberían haber anulado este penalti.
Pero que si la eliminatoria cae del lado del Atlético de Madrid, porque el que toca dos veces, o parece que toca dos veces, es Mbappé, yo estaría diciendo lo mismo. Una eliminatoria se puede decidir por una cosa de estas, yo creo que no debería. Después de 180 minutos más prórroga, 210 tan bonito.
Te digo más, es que no hay ninguna imagen que diga que lo tocas dos veces. No. Es que no hay, yo no veo ninguna imagen. He visto el partido, le he dado para adelante, para atrás, para un lado, para otro, en busca de algo, ¿no? Que diga, me estaré perdiendo yo algo. Pero las imágenes que tenemos nosotros, o la imagen que tengo yo y la que tiene todo el mundo que vio el partido, pues yo creo que son de la misma cadena, ¿no? No hay una sola imagen que diga que lo toca dos veces.
Hello.
Puedes intuir y decir, bueno, parece que... Pero niño, parece que y quitas un gol, parece que y dejas el arbitraje como lo dejas. No, yo creo que el VAR tiene que estar para otras cosas.
No se puede estar hablando después de una eliminatoria con esta grandeza, con dos equipos que merecían que esa eliminatoria fuera de semifinales o una final incluso, por esto. O sea, que el debate sea este al día siguiente es muy mala señal para el fútbol. ¿Teniendo razón o no?
Mira, y el tema es que el Cholo ayer en la rueda de prensa, la verdad que es un poco ridículo, pero a la vez... Le sacó la cara a lo sonrejó, ¿no? A la cara a más de uno, ¿no? Cuando dice que levante la mano el que diga que lo tocó, porque es que nadie vio, porque todos vieron las mismas imágenes que nosotros, exceptuando las del VAR, que tendrían otras.
Si se puede intuir, puede parecer, pero es que no es parecer.
Tiene que ser claro. Si no es claro, no puede señalar.
Claro.
Es que la verdad que, vamos a ver, esta gente que está legislando, el fútbol es una cosa que lleva muchos años. Y tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás. Y con el VAR creo que hemos retrocedido unos 20 años.
Sí,
vamos hacia atrás en vez de hacia adelante.
Estamos discutiendo de vídeos en vez de fútbol. Amigo Manuel Ángel Pérez Lima, hoy no te entretengo más. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Andrés Fuentes Molina, árbitro valenciano, 34 años, es el que va a dirigir el partido del Club Deportivo Tenerife el próximo domingo contra el Racing de Santander. 7 veces ha coincidido con el conjunto blanquiazul, 1 derrota en su primer partido y luego 3 victorias y 3 empates. El antecedente más reciente, esta misma temporada, jornada 23, Zaragoza 2, Tenerife 0. Una cosa me llama la atención, 7 partidos dirigidos al Tenerife, 0 rojas. Muchas amarillas, 8, 9, 5, 7, 6, pero nada de rojas. 2:35, tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Hoy con Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Y con Jaime Méndez, buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás?
Jaime te habla en inglés, primero, o sea que cuidado con él, ¿eh?
Uf, no, yo domino el inglés, Pues, podemos tener una conversación.
Bueno, bueno, oye, les empiezo preguntando por el penalti, ya que estábamos hablando de eso. ¿Tú lo viste, primero, hubo doble toque o no?
Nadie lo vio, nadie puede estar seguro que lo tocó ni que no lo tocó. Es lo que estaba hablando ahora con Pérez Lima. Es que no hay seguridad. Entonces, el árbitro de... Lo que siempre hablamos, el árbitro de campo es el que decide en esos casos. Si da gol, es gol. Si da 2 toques. Si dice el de campo que 2 toques, pues 2 toques. Si algo no se puede demostrar claramente, el VAR sobra ahí. Claro. Y no se puede decidir una eliminatoria con un penalti de eso. Es que es absurdo. Es que ni el Madrid, más madridista puede decir que lo toca, pero tampoco podemos decir, el más atlético puede decir que no lo toca. Entonces, ¿por qué entra al VAR? No sé, me parece a mí que es tan obvio, que tan lógico. Sí. Me parece que es complicarnos.
Estamos pervirtiendo la herramienta. Pero pasa con lo de ayer, y pasa con los fuera de juego milimétricos, y pero pasa justamente con el entro o no entro en función de lo que sea cada jugada, de cada árbitro que esté en el VAR o cada partido. Es que no puede ser así.
Es que justamente lo primero que se dijo cuando la primera vez que se instala el VAR es para jugadas... claramente, que son claras, que son manifiestas, que no hay discusión.
Prohibido las jugadas grises.
Especular, sí, especular. Se intuye que mira el balón como sale, que... Es que no, no, no puede ser, no, no puede, no. Porque, como te decía, da el gol. ¿Algún madridista va a decir que lo tocó 2 veces? Creo que no, que no. Ni lo van a mirar.
Vete a saber. Jaime, ¿tú cómo lo viste?
Yo lo vi, pero para empezar, no sé cómo me engancharon para ir al bar de la Peña en Londres del Madrid.
Adiós.
Entonces, tú imagínate, yo me ponía, cuando marcó el Atlético de Madrid, me puse la liga en la tabla de clasificación de la Hypermotion, vi el Tenerife último y puse cara de tristeza, ¿no? Para disimular un poco de que no estaba, de que estaba feliz por el gol del Atlético.
Ey. Antepenúltimo. Último ya no, ¿eh?
Remontando.
Bueno. Remontando. De aquí al final de liga, yo creo que llegamos al antepenúltimo puesto, un poquito más, no sé, vamos a ver. Creo que no hay ninguna imagen. Mira, yo pocas veces estoy de acuerdo con Pérez Lima, pero en este caso lo coincido totalmente, no hay ninguna imagen, no se ve claro, es que todas las imágenes que se ven te dejan con el easy. Entonces, al final, si el VAR está para los easy, tenemos un problema. El VAR está para entrar cuando haya habido algo claro, y si no, el árbitro final está en el campo para coger y ver las cosas en directo.
Bueno, el VAR,
porque al final...
Si es así. Si es que no hay, yo creo que no hay mayor discusión. Pero oye, cada uno le puede arrimar el asco a su sardina. Pues los atléticos pueden decir que no hubo doble toque ni de broma. Los madridistas que hubo doble toque seguro. Pero al final es lo que dice Primi. Jugada gris, absolutamente gris. Oye, el VAR ha entrado también a revisar los salarios del Consejo de Administración, Primi.
Sí, bueno, tiene que haber entrado antes, quizás, ¿no? Yo creo, si se lo toman como un trabajo, pues yo no sé cómo se remuneran esos trabajos, si están bien pagos, si no están bien pagos. Hombre, mal pagados no veo que estén los que cobran, no creo, no creo que estén. No. Lo que era escandaloso era lo anterior, Paulino, Juan Guerrero, Posas, Paulino clama al cielo, es decir, bueno, defendí, no viví en la marcha de Paulino la forma que se hicieron, pero que ganando un dinero para hacer representación y para tener esa labor y para decir, pues mira, yo no podía hacer nada, pues también clama al cielo. Lo que pasa es que es un consejo de administración y es donde ponen los sueldos. No lo sé si están bien o mal remunerados por el cargo que ostenta. A mí de entrada me parece escandaloso lo que cobran un consejero, como por ejemplo a Yose o los que cobran, me parece bastante dinero. pero claro, cada uno tiene su nivel, y ya digo, en las empresas los sueldos se ponen y lo ponen, supongo que los máximos accionistas, en este caso Raico, Garrido, que es el que manda, y lo ve bien. Ahí es que no lo sé.
No, bueno, a mí me parece que el sueldo que ponga va a ser poco si hace un gran trabajo. Claro. Y va a ser mucho si hace un trabajo tan malo como el que
no sabe, no está el baremo. Claro. Un consejo de administración, dices tú, de una empresa que mueve un presupuesto, el tanto por ciento que se llevan los consejeros, ¿cuánto es? Lo desconozco, no voy a opinar de algo que no conozco.
Ahora,
pero a priori, si me llaman para el consejo de administración y tengo un sueldo de eso, sí, yo voy.
Hombre, si te llaman a ti por 80.000, sí. Pero si es verdad, Jaime, que baja de 500 a 160.000 el gasto, bueno, por ahí algo positivo sí hay.
No, hombre, algo positivo sí hay, y está claro que es una reducción bastante ostentosa, ¿no? Porque al final de medio millón a 160.000 hay un ahorro. Lo que cuestionarse es, uno, ¿es normal estos salarios? Hombre, estamos hablando de consejeros, administradores de la propiedad, de la entidad, ¿no? Al final tienen que tener un salario alto porque sus responsabilidades también son altas. Por eso pueden ir a juicio si no hacen las cosas bien, y por eso
hay tres personas que son parte
del consejo que van a ser probablemente investigadas de si han hecho algo mal, y
habría
que tener otros dos que
o no.
Claro, es que la palabra clave la acaba de decir Jaime, es la responsabilidad. Ahí está, es la palabra clave.
Sí, pero lo que dice de la acción social de responsabilidad, ya hace 16 días del Consejo de Administración. Son 30 días hábiles, con lo cual son unos cuantos días menos en esa cuenta. Pero tienes 30 días hábiles para presentar acciones judiciales contra los consejeros. ¿Quién las va a presentar?
Pues no sabe ni quién tiene que firmar las nóminas.
No, yo no digo... Lo normal es que sea el accionista de mayor rango que votó a favor de esa acción social de responsabilidad. O el promotor de la misma, que fue la Federación de Peña.
Pero aquí está la cosa, ¿no? Ahora, ¿quién va a hacer las cosas y quién no? Esto es una historia. Y solamente una cosa de los sueldos que no mencioné que me gustaría decírtelo. Ahí yo creo que hay modelos de OnlyFans que ganaba menos que Paulino Rivero por sacarse fotos, ¿eh? Porque es que la realidad es esta, de que Paulino Rivero cobraba 180.000 euros por irse por ahí de boncho, sacarse cuatro fotos, firmando convenios y tal, y al final mandaba menos que tú o que yo, Juanjo.
No, el TT Today dice que fotocol Rivero, bueno. Hay que valorar. Yo, Paulino, es que su labor dentro del Club Deportivo Tenerife en estos dos años, en la parte social, yo creo que ha sido buena, y es la única parte en la que tenía algo de mando, pero luego yo verme ahí con un convidado de piedra y cobrando lo que cobraba, no se lo puedo valorar positivamente. Y además, con la trayectoria de la que viene, es decir, alguien con esa trayectoria política, siendo presidente del gobierno de Canarias, estando al frente del cabildo, de un ayuntamiento, ¿qué me cuesta tanto pensar que haya hecho lo que ha hecho en estos dos años, que haya permitido que hicieran con su figura realmente lo que se ha hecho? Que no sé.
Es que yo no sé, yo veo en la cuestión esta de los sueldos, de la responsabilidad y de la ética, yo creo que sí hay que hablarlo, ¿no? Porque tú dices, no, yo no tenía responsabilidad, no podía decidir, pero contra, si no podías decidir, hombre, dimite, ¿por qué no dimite? Entonces yo estoy libre de pensarlo, tú no dimites porque tienes un gran sueldo y estás cobrando con ese sueldo. Contra, yo veo otros consejeros, dicen, lo nombré el otro día y lo voy a nombrar otra vez, Sandro Arrufat dimitió, y ya te digo, a mí me llama para consejero el Tenerife, y con, chico, dime lo que quieras, y te quedas ahí si no tienes una moral, si no tienes una ética, y Sandro dimitió. Podría tener un buen sueldo, podría tenerlo. No sé, lo miró desde fuera, pero dimitió. Yo veo, por ejemplo, Mauro Pérez con un sueldo que sí, que se lo ha bajado, con una responsabilidad también directa, y que no dimite. Tú dices, otra, es que con el dinero no se juega con el dinero de nadie. Pues, desde luego que no, pero moralmente y éticamente, sí. Otra, pues, se te puede criticar y no está bien. No está bien eso, es algo que me repatea un poco, ¿no?
Pues, sí, es verdad que cuando entras, lo de ser tinerfeñista se valora positivamente,
claro,
pero también tiene que tener un reflejo cuando sales, ¿no? Ese tinerfeñismo hay que demostrarlo no solo cuando entres, sino cuando sales también.
Y ya no solo de tinerfeñismo, sino de profesionalidad, ¿no? Yo creo que después de la temporada que ha hecho, las dos temporadas que ha hecho, pero especialmente esta última, creo que después de lo que ha hecho debería ser autocrítica y debería haber dimitido él como buen profesional y con una persona con ética, porque creo que ha sido desastroso. Pero claro, si él todavía se está emperretando en que ha sido culpa de otros y no de él,
no, sigue
pues
siendo,
me demuestra ser autocrítica.
Sigue siendo director deportivo a día de hoy.
Que ahí sigue. ¿Y qué ha cambiado? Tú te preguntas, ¿qué ha cambiado? Porque ahí quien sigue mandando ahí es Garrido, porque es Garrido el que manda. ¿Y qué ha cambiado? Hemos cambiado los cromos, han cambiado los cromos. ¿Pero qué cambio ha habido en el Tenerife en estas dos semanas, tres semanas? ¿Qué ha habido? ¿Qué cambio ha habido de cuando estaba Guerrero, Pozas, ahora? ¿Qué hemos visto en el Tenerife? ¿Qué cambio ha habido? ¿En qué se han movido? Siempre están esperando algo deportivamente. ¿Dónde están las conversaciones con Álvaro Cervera? Si lo quieren o no. Porque si no lo quieren, claro, no. Si no dicen nada, es que no se atreven a decir que no quieren a Cervera. Pero que deberían ser valientes, al menos ver valentía, ver coraje, ver un Tenerife vivo. Es que el Tenerife está ahora plano. Claro, está en una raya, no hay nada, no tiene nada. No, sí. Se agarra a los jugadores y al entrenador. Es lo único que tiene vida. Tenerife está ahora mismo en situación, me parece, plana completa.
Si el proyecto va a empezar prescindiendo de Álvaro Cervera, mal va a comenzar el proyecto.
Cada vez parece más que sí.
No quiere decir que acabe mal. Porque igual traes a otro entrenador, que es una maravilla, y que nos asciende si el equipo baja a Primera Federación como parece, o que nos lleva al éxito más absoluto. Pero buena noticia, no sería. Primi Jaime, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Se viene regalo, se viene regalo. Atentos a todos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y 50 minutos. Quería contarles algo que ha sucedido en la Copa Liodoro y que a mí me ha llamado mucho la atención. Pasa el Icodense por alineación indebida en la Copa Heliodoro, eliminando al Atlético Unión Güímar. Saludamos al presidente del equipo sureño, Carlos Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué ha pasado, presidente, exactamente?
Pues sencillo. El día 12 de febrero disputamos los octavos de final de la Copa Heliodoro a partido único en ICO contra el Icodense. El árbitro suspendió el partido antes de terminarlo porque había un altercado, un problema en la grada. Entonces lo suspendió porque no había fuerzas del orden. Ese acta, el acta de ese día, no fue recurrida por ninguno de los dos equipos. Uh-huh. Contenía un error. Decía que se había sustituido, que había entrado jugador, imagínate, el 17, por el jugador 0. Había cometido un error el árbitro, o según me dicen, seguramente fue un error informático al poner el número, pues el software, no sé. En el acta que nos notificaron a nosotros y a Licodense aparecía el 0. Uh-huh. Con lo cual nosotros a la hora de preparar el partido de reanudación para no cometer precisamente alineación indebida y no basarnos en nuestras notas o en nuestros vídeos o en nuestros... Tenemos que fijarnos en el acta firme, que no fue recurrida por nadie. Los jugadores que pusimos no estaban sustituidos en ese acta. Uh-huh. Y así fuimos a jugar. Entonces el Icodense reclamó porque tenía un vídeo en el que se veía que efectivamente habíamos sustituido a un jugador que estaba alineado, pero que no constaba en el acta firme, como te decía. Uh-huh. En competición nos dieron la razón, porque el acta firme vale más que cualquier vídeo, digo yo, porque ese vídeo tiene que haberlo hecho efectivo, tiene que haberlo puesto en la reclamando el acta en cuestión, pero no lo hicieron. Uh-huh. Sino que tres semanas después reclaman el segundo acta, el de la reanudación, enseñando el vídeo. Entonces competición nos da la razón a nosotros, diciendo que el acta es firme y que el acta es lo que vale. Y cuando llega apelación, porque ellos van a apelación, nos quitan la razón. El problema está en que en la firmeza o no de un acta de un árbitro. Por eso yo decía a unos amigos míos el otro día que parecía como si el comité de apelación estuviera intentando hacer daño a otro comité, que es el de árbitros, porque según en función de cómo se levante cada día, si hoy vale el acta, mañana vale el vídeo, porque si fuera en sentido contrario, imagínate que yo...
¿Y esto, presidente, tiene que ver con la guerra interna que hay en la Federación Tinerfeña de Fútbol? Sabemos que los miembros de los comités dependen del secretario que ahora ha denunciado al presidente y que querría ser presidente...
Esto no lo tengo yo, no lo sé, si acierta. Lo que sí te digo es lo que te estaba diciendo. Digo yo, ¿será esto porque quieren intentar hacer daño? Y no lo sé. Es decir, la razón por la que el comité de apelación hace caso a un vídeo en lugar de hacer caso al acta, que es lo que siempre se hace, y saltarse el acta de un comité de un árbitro, diciendo que el vídeo es lo que vale, yo esto nunca lo había visto. Entonces, lo que me da a pensar es, porque lo que querrán es hacer daño a la institución, ¿no? Un comité yendo contra otro.
Sí, no, desde luego. Un comité quitándole la razón al anterior, que puede pasar, pero no con una herramienta que le quita autoridad al acta. La verdad que es algo significativo. Ustedes han recurrido a disciplina deportiva del Gobierno de Canarias, o sea que vamos a esperar esa resolución y en función de lo que suceda volvemos a hablar, presidente. ¿Le parece?
Pues muy bien.
Un abrazo
bien,
fuerte.
Paco, gracias.
Vamos con el baloncesto. Porque hay noticia. Don Carlos Elorrieta, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios de Henry Drell, nuevo jugador del conjunto aurinegro procedente de la G League, concretamente de la franquicia del Rio City Remix, la franquicia de la G League de los Portland Trail Blazers. De 24 años y internacional estonio, es un jugador de 2'07 y que viene a complementar la zona del puesto de ala pívot. Todo esto el día después de la victoria de los aurinegros en la pista del Palacanestro Reggiana, que pone en los cuartos de final al conjunto de Chus Vidorreta, que con la victoria de ayer consigue nada más y nada menos que ser el técnico más laureado en la BCL, consiguiendo 100 victorias. Los de Chus Vidorreta se centran ya en la cita del próximo domingo en la pista del Surne Bilbao Basket, partido que dará comienzo a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Carlos, y que escucharán aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Pero ayer hablaba así Vidorreta de ese triunfo 74-84 en la cancha de la Rellana.
Pero bueno, el último cuarto probablemente ha sido el mejor de los cuartos que llevamos disputados este año en la BCL, y gracias a eso pues hemos dado una voltereta impresionante para obtener un triunfo que nos permite ser primeros.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti. Porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un último apunte tiene que ver con el voleibol. Este fin de semana acaban las fases regulares de la Superliga. El Cisneros visita al Club Voley Palma y para tener opciones de colarse en ese playoff tiene que ganar. Está con 27 puntos, los mismos que el grupo Rafael Afonso San Roque. Noveno está el equipo tinerfeño. Y hombre, lo normal es que el San Roque caiga en la cancha del Teruel, que es quinto, y que pueda clasificarse el Cisneros, pero tiene que hacer lo suyo. y conseguir la victoria. Para el Tenerife, el Ibis, la Laguna, el Aris, las cosas son distintas. Está séptimo, lo normal es que se clasifique para el playoff, porque octavo está el Quiles o Cuéllamos, le saca un punto, pero tiene también que hacer lo suyo en la cancha del Aro Rioja, que está por delante, está quinto clasificado. Cuidado para las tinerfeñas, que han sufrido muchísimo esta temporada con las lesiones. Este fin de semana, por tanto, última jornada para los equipos tinerfeños, que ojalá tengan opción de seguir compitiendo en el playoff en las máximas categorías del voleibol nacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar ahí, por hacernos sentir queridos, y volvemos mañana a las 2 de la tarde. Se quedan ahora en la programación de la cadena COPE.